El hueco en el muro.
Continuamos aquí con El Hueco en el Muro, desde Tarija, desde Santa Cruz, desde Cochabamba, aquí desde la ciudad del Alto La Paz también. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Aquí desde El Hueco en el Muro, una mañana aquí desde la ciudad del Alto, ya bajando un poquito creo que la intensidad del frío, pero creo que va a volver, no sé, como saben el clima en La Paz es bastante variante, digamos.
Que me ha avisado que la ciencia se ha enojado, que esa ciencia va adelante a un costado y a todo lado. No la he visto a esa mujer, tampoco me ha interesado. Autodidacta yo vivo, trabajando con mi arao. ¿Cuál sería esa rabia que ni ella se ha controlado? Dicen que es bien fregada, tengamos mucho cuidado. A tres hombres había agarrado, a un tubo los ha metido. Chutazo hasta la luna, por piedras nos ha mandado. Para peor todavía, al mar los había cultivo. Y luego 40 días los había encarcelado. ¿Qué harían estos hombres para que ella se haya enojado? Muchos dicen que a su casa sin permiso se han entrado. Muchos dicen que a su casa sin permiso se han entrado.
Ahí teníamos a Alfredo Domínguez con el tema Doña Ciencia. Pablo ahora sí está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Gonzalo? Retomamos el contacto. Nos mencionabas cómo está el tiempo allá en la ciudad del Alto. En Tarija, te decía, amanecimos con bastante niebla en la ciudad, algo rara vez visto en la ciudad, que yo recuerde. A estas horas del día ya la niebla se ha disipado, tenemos un cielo completamente despejado, azulito, como decimos, pero las temperaturas todavía son bajas. Va calentando poco a poco, algo característico en estas épocas, como decías, no solamente en la ciudad del Alto, sino en varias de nuestras regiones, pues hay esta variabilidad. Pero siempre con la energía y con el gusto de este espacio de la radio callejera desde el Huaynatambo, ya prestos para adentrarnos en continuar con las informaciones, pero también las entrevistas y también saber cómo se viene desarrollando la feria allá en Villa Dolores. Adelante, Gonzalo.
Claro, Pablo, aquí la feria en la Ciudad del Alto y está retomando con poquito fuerza. Y hay producción, hay papita también ha llegado. Hay bastantes productos. El olor a albahaca, por ejemplo, en las calles también es bastante fuerte. Creo que estamos volviendo a retomar. Como te digo, no sé, el tiempo en La Paz es bastante extraño. Y igual ya no podemos hablar de crisis, sino de más bien este estado lamentable del medio ambiente provocado por Doña Ciencia, ¿no? Como dice don Alfredo Domínguez. De alguna forma ya pues ha cambiado hasta los ciclos productivos, que eso es pues triste y lamentable porque te rompe, ¿no?, de estos equilibrios que tienes de temporadas. Y ahora, como te digo, hay papita, raro, pero hay papita y harta albahaca.
Qué bien, Gonzalo. Y bueno, vamos a seguir conversando sobre estos detalles de la feria allá en Villa Dolores. Queremos dar la bienvenida a este espacio del Hueco en el Muro a César Antesana, Flavia Lima, de la colectiva Almatroste, a quien le damos las gracias por atender este contacto con el Hueco en el Muro por las emisoras de la Red de la Diversidad y dispuestos pues a conversar con nuestro invitado. Adelante, César.
Gracias, qué gusto escucharles, qué gusto poder conversar con ustedes. Somos fans desde hace mucho tiempo del Hueco en el Muro, qué buena onda poder estar aquí.
Gracias, te habla Pablo desde la Yembatirén de la ciudad de Tarija y estamos con Gonzalo Choquehuanca desde Huaynatambo, allá en Villa Dolores. Y pues el tiempo avanza, conversación planteada para este segmento es relacionado a la actividad con la colectiva Almatroste y bueno, las actividades de las últimas jornadas y lo que está en planes en términos inmediatos, César.
Genial. Sabes, bueno, porque hemos estado haciendo un par de cosas, ¿no?, con la colectiva Almatroste. Y estamos intentando así como ver por dónde colar nuestros afanes, ¿no? Organizamos recientemente un festival, que es la primera versión de una propuesta que pretende ser nómada, ¿no?, que va a ocupar distintos lugares en nuestras ciudades, distintos espacios, y que se llama Escena Salvaje, ¿no?, que hace referencia a un programa de radio, de entrevistas, digamos, como alrededor de la cultura, de este tipo de cosas, ¿no?, que tenemos en Radio Limani. Eso, y estamos lanzando pronto una, nuevamente estamos relanzando nuestra editorial artesanal, ¿no?, que está como apuntando a dos autores, ¿no?, súper interesantes aquí, y pronto vamos a saber, así estamos en medio de esos preámbulos, ¿no?, de revisando textos, mirando tapas, etcétera, ¿no?, e imaginando cómo se verá cómo se verán los libros después. Pero claro, ahora sí.
Adelante.
No, estamos conversando, así más bien fluye la conversa, ¿no?
Sí, ahí también está Gaby ya en el chat.
Qué bueno, a ver, vamos a ahora sí a la visibilizo, le damos la bienvenida para continuar con esta conversación. Gaby, bienvenida, ya estamos con nuestro invitado, adentrándonos en la temática de esta jornada. Vamos con el saludo, Gaby.
Gracias, Pablo. Saludar ya en esta última hora del programa El Hueco en el Muro a todas aquellas personas que nos acompañan a través de las radios de la Red de la Diversidad, pero también a aquellas que nos leen y acompañan también a través de nuestra plataforma digital www.losmuros.org. Y yo muy contenta de poder compartir espacio nuevamente, ya pero desde este ámbito con nuestra querida hermana Flavia. Bienvenida y pues continuamos con la conversa.
Súper, súper, qué gusto escucharte, Gaby.
Bueno, le pedíamos que nos, luego de esa breve introducción respecto a las actividades que tienen en términos inmediatos como colectiva Almatroste, pues y el área específica que sobre el que vienen trabajando, que es el arte y la cultura, pues es bastante emocionante tener en cuenta los aportes que desde estas dimensiones se puede hacer a la conformación o a la construcción de sociedades más equitativas, a la formación humana. Lamentablemente, desde espacios institucionales o estatales, se le da poca fuerza, poca importancia, entre comillas, a este trabajo que se desarrolla por distintas organizaciones, entre ellas la colectiva Almatroste. Y pues nos gustaría conocer cuál, desde la mirada de la colectiva, el aporte que se hace desde el arte y la cultura precisamente a estas dimensiones, ¿no? La construcción de sociedades más equitativas, la formación humana, en vista de toda la problemática que durante los últimos días se han centrado en aspectos realmente dolorosos, ¿no? Como es el de la pederastía, la violencia sexual, sobre todo en unidades educativas, pero no solamente en esos espacios, y la violencia hacia mujeres, como la que se ha vivido en Santa Cruz. Bueno, solamente eso es una muestra, ¿no?, de los desafíos que tenemos, y sobre todo desde el arte y la cultura, en ese sentido, ¿cuál es el aporte que se viene trabajando? ¿Cómo ves todo esto respecto a esta problemática, César, Flavia?
Sí, pero antes yo quisiera plantear, lo que planteas me parece muy, muy importante, pero también quisiera conversar acerca de lo que hemos venido y conectando también, ¿no?, con el programa del miércoles, cuando nos encontrábamos con nuestras hermanas de Nación Marica, y nos habíamos encontrado también con nuestra hermana Ross, ¿no?, para hablar justamente de este proceso histórico de visibilización de las diversidades en diversas áreas, ¿no?, valga la redundancia. Entonces, desde ahí, por ejemplo, algo que se me había quedado en la conversa con Ross, que no pudimos seguir conversando precisamente por el tiempo, fue esto de que muchas veces a los autores, a las autoras que forman parte de la comunidad de las diversidades sexuales o son disidentes de estas, o de también se conocen, ¿no?, como disidentes, entonces son invisibilizados, ¿no? Y la importancia de ahora cooptar y hacer notar esto, ¿no? Su presencia, su aporte. Entonces, desde este camino que venimos haciendo y desde este recorrido histórico que también en algún momento nos compartieron nuestros hermanos, tal vez podrías darnos algunas de esas contribuciones ya en el área de la escritura, que es algo que tú vienes haciendo, que lo haces muy bien además, que nos compartas, ¿no?, sobre qué es lo que podemos ver ahora, qué es lo que se ha visto en la historia, ¿y qué es lo que vamos a seguir viendo, tal vez?
Súper, me gustan estas conversas, ¿ves? Eso suena interesante. Creo que en la colectiva Almatroste, pues, tenemos muchos años ahora, ¿no? Tiene como, que hemos empezado en febrero del 2004, ¿no? Justo con esa efervescencia de inicios del 2000 que atraviesa todo nuestro continente, ¿no? Entonces, somos parte como de esos jóvenes, digamos, ¿no?, que empiezan a creer que se puede transformar este rollo. Desde, como dice bien Pablo, ¿no?, desde el arte, digamos, siempre entre comillas, ¿no?, nunca lo hemos pensado como separado de otros ámbitos, ¿no? Pero sí, eso hemos hecho, ¿no? Hemos abierto un escenario en el que había teatro, danza, absolutamente todo y de todos los géneros, porque hemos pretendido horizontalizar esas relaciones, ¿no? Y en la horizontalización de esas relaciones, generar algún diálogo que tienda a imaginar políticamente nuestros espacios mínimos, ¿no? Hemos empezado con ese rollo. Mucho de eso tenemos todavía ahora, claro, solo que a la par, a lo largo de estos años, se han ido sumando otras opciones, ¿no? Como todo este rollo del punk o del anarcopunk, ¿no? Hemos coqueteado también con esto de los tambores y los hippies, ¿no? Hemos estado bebiendo mucho de ello, ¿no? Pero por ahí también se asomó el feminismo, ¿no? Entonces, todo esta amalgama, digamos, en ese espacio, ¿no? Todos esos cuerpos que representaban tantas ideas distintas han ido construyendo este monstruito, digamos, que es el Almatroste, ¿no? Ahora, respecto de las de lo que comenta Gaby, ¿no? Esta visibilización, digamos, de las diversidades sexuales, de género, etcétera, ¿no? Se nos llega también en algún momento, ¿no? Porque al segundo año que estaba el Almatroste funcionando, ya teníamos una comunicación muy fluida con los que entonces eran la familia Galán, ¿no? Entonces la familia Galán empieza a ensayar en el espacio, participamos en una obra, ¿no? La Bea hace la producción de las memorias de Catherine, entonces ahí empieza a generarse, digamos, una otra hermandad, digamos, ¿no? Complicidad, ¿no? Con las diversidades sexuales organizadas, al menos en ese momento la familia Galán era como una red muy interesante, ¿no? Habían personas que venían de la zona sur, del Alto, de la ciudad, de la zona norte, de La Paz, etcétera, ¿no? Entonces era muy diversa esa movida, ¿no? Y por eso nos gustaba mucho, siempre nos hemos pensado más cercanos a lo popular, ¿no? Por eso nuestros espacios estaban cerca de la o allá arribita de la Pérez, ¿no? En la Ingavi, en San Pedro, ¿no? Hemos buscado esos espacios para habitar como colectiva. Siento que nos llega todo esto como parte de una movida, ¿no? Es decir, es una especificidad, estoy de acuerdo con eso de que es imprescindible mostrar la diferencia, la especificidad, visibilizarla, ¿no? Pero creo también que en algún momento, y esto lo hemos comentado con Edgar, ¿no? Con Maricas Bolivia y con otras aliadas, ¿no? Que también llega el momento en que esa especificidad no se haga tan recalcitrante como para alejarse del resto de la gente, por ejemplo, ¿no? Es decir, está bien, somos diferentes, somos distintas, ¿no? Hay gustos y parafernalia y todo ese rollo, pero no dejan de ser estos cuerpos parte de un algo más grande, ¿no? Que podríamos llamar el pueblo o nuestra comunidad, ¿no? Y esto me gusta mucho, ¿no? Porque en última instancia la Huaynatambo, ¿no? O cultura viva comunitaria, ¿no? Y todo este rollo me parece que vitaliza eso, ¿no? Que lo hace así como muy carne, ¿no? Y eso me encanta mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la visibilización es absolutamente necesaria, pero que no se haga tan ajena al caminar a los destinos del pueblo, ¿no? Porque en última instancia todas las maricas y todas las lenchas tienen que comer y la mayoría están precarizadas y también forman parte, digamos, de otros tejidos sociales, ¿no? Y pareciera que se reduce, sobre todo en este mes, en estas fechas, se reduce esa partecita, ¿no? Ah, sí, son diferentes, ¿no? Y se celebra mucho eso, ¿no? Y queda como en la sombra o se invisibiliza estas otras pertenencias, ¿no? Indígenas, obreras, cholas, ¿no? De las que tanto no, somos parte, ¿no? Y nos debemos a esas otras identidades también, ¿no? Eso.
Justamente de eso también conversábamos con nuestras hermanas del movimiento Maricas Bolivia, que decían eso, ¿no? Que es importante también que la lucha que se viene sosteniendo desde diversos espacios se articule con estas otras luchas que vienen defendiendo también, pues, estas causas que nos abrazan, ¿no? En el transitar que venimos cursando todos y todas por, no sé, pues, crear ambientes más agradables, por lo menos con más respeto. Entonces, a partir de eso, Flavia, ¿cómo influye, digamos, todo este trabajo que vienes realizando en lo que tú vienes escribiendo, lo que tú vienes proponiéndonos en el arte que vienes ya realizando? ¿Qué es lo que estás proponiendo? ¿Qué es lo que estás cuestionando? ¿A qué nos estás desafiando?
Ah, bonito suena eso, ¿no? Desafiar. ¿Sabes? La escritura para mí es una posibilidad de descubrirme, ¿no? Y al descubrirme, claro, mirar todas las relaciones que se tejen alrededor, ¿no? La colectiva, ¿no? Mi propia comunidad afectiva, ¿no? Mucho más cercana, etcétera, ¿no? Cuando publico el 2017, ¿no? Este poemario, el Masochistics, que es Premio Nacional de Poesía, ese momento hay como un foco sobre ese libro, ¿no? Sobre ese libro y sobre mi persona. Pero, claro, es solo un momento, ¿no? Recuerden, bueno, yo al menos pienso, ¿no? Que las publicaciones, ¿no? Cualquier publicación es un momento accidental en general, digamos, de la poesía o de la narrativa, ¿no? En este caso de la poesía, ¿no? que siento que es un constante movimiento, ¿no? Una constante transformación del lenguaje, del habla, ¿no? Entonces sucede el accidente de Masochistics, ¿no? Su publicación, pero es como una fotografía, ¿no? Porque antes hay un transcurso en la colectiva, ¿no? Mía, dentro de la colectiva, en la que empiezo a experimentar con otro tipo de representaciones corporales, ¿no? Otro tipo de indumentaria, otro tipo de presencia en el escenario, en el espacio público, en la calle, etcétera, ¿no? Entonces, hay ahí como un transcurso muy interesante, muy doloroso también, muy, muy personal, ¿no? Que atraviesa unos varios años antes de la publicación de ese libro. Claro, a partir de ese libro, la temática, digamos, que yo muevo es, claro, el yo poético, la enunciación de un yo poético en voz femenina, ¿no? Entonces, sin embargo, esa voz poética también se desafía a sí misma, ¿no? Tuve la suerte de que Hierba Mala Cartonera me publicara un libro el 2020, que es Anjani, ¿no? Que es un libro que reflexiona la muerte de mi padre y de mi hermano, que habían sucedido así un año después de la publicación de Masochistics. Entonces es como un rumiar ese rollo, ¿no? De la muerte. Entonces, esta voz que no solo quiere centrarse, ¿no? Y ese fue un desafío para mí, porque es muy fácil que luego de hacer algo, cualquier cosa, ¿no? Ya sea artísticamente o políticamente o lo que sea, se te encasille de alguna manera, ¿no? Entonces, había probablemente la expectativa de que esta escritura pudiese volver a rumiar el cuerpo una y otra vez, que es como un lugar común para las escrituras LGBTIQ+, ¿no? Que es la corporalidad, la experiencia, digamos, ¿no? Muy particular en el mundo de ese cuerpo disidente, disconforme, ¿no? Y la dualidad, etcétera. Entonces, y digamos, son lugares comunes, respetables, absolutamente. Yo los he habitado también, ¿no? Pero me quise proponer, claro, siempre pensando en lo que les había comentado hace un momento, que esta voz, ¿no? Disidente, diferente, diversa, etcétera, puede ocuparse de cualquier tema, ¿no? Es decir, cualquier tema. Entonces me fui a mirar la muerte por ese libro, traté de generar, digamos, una relación, develar una sensación, digamos, de erotismo bisexual en el libro Polímeros Queer, ¿no? Que se publicó en 2021 con la editorial 3600. Y luego acabo de publicar acabo de publicar un libro con autodeterminación que se llama Panfletaria, ¿no? Que tiene que ver con toda esta posición política que estos cuerpos disidentes, al menos en mi particular experiencia, pueden llegar a experimentar ahora, ¿no? Pueden llegar a proponer, etcétera, ¿no? Sabemos que hemos atravesado un momento muy difícil, el 2019, 2020, ¿no? Que aún estamos atravesando de alguna manera, y que nos hemos sentido como colectivo Almatroz, que lo hemos hablado también con algunos hermanos y hermanas de Cultura Viva Comunitaria, nos hemos sentido como, claro, que no estábamos generando una discursividad muy clara, ¿no? Alrededor de opciones tan básicas como sociedades democráticas, sociedades conservadoras, fascistoides, ¿no? Eso fue un golpe muy duro, ¿no? Para todos y todas en ese momento. Entonces, lo que pretendo hacer con Panfletaria es generar este discurso desde este cuerpo monstruoso, ¿no? Extravagante, medio abyecto, diría alguien, ¿no? Porque hace cosas extravagantes con ese cuerpo, digamos. Generar una mirada sobre lo que está sucediendo, ¿no? Políticamente, económicamente, culturalmente, socialmente, ¿no? Entonces, ese es como mi rollo en este momento, digamos, con ese libro Panfletaria que acaba de salir.
Sin duda alguna, esas dimensiones que vas tocando en esos materiales que mencionaste, precisamente son una necesidad para ir afrontando precisamente una mirada más crítica y también a partir de eso propositiva respecto a otras problemáticas, como tú mismo decías, ¿no? Es decir, no solamente es un aspecto, sino esa forma, esa mirada, esa perspectiva, pues puede auscultar cualquier dimensión de nuestras vidas, ¿no? La política, la económica, el del estudio, y que me parece fundamental, maravilloso, ¿no? Poder tener también esa posibilidad de poder compartir a través de esos materiales esas perspectivas, y ojalá tengamos en todo el país la posibilidad de poder acceder a ese trabajo tan fecundo que nos presentas.
Muchas gracias por tus palabras, querido Pablo. Sí, estamos intentando movernos un poco, ¿no? Después de esto vamos a hacer unas presentaciones aquí en La Paz en julio, en un par de ferias, ¿no?, que están organizando autónomamente un sindicato de editores, ¿no?, de publicadores y otro colectivo, y vamos a subirnos al alto igual a ver qué pasa en el centro cultural Waliki, ¿no?, que está ahí cerca de la 16 de julio, y estamos viendo ver qué posibilidades tenemos de llevar el texto a otros lugares. Por supuesto, sería increíble no poder interactuar a través de la publicación con otras miradas y otras voces, ¿no? Eso sería fascinante.
Estamos también con nuestro compañero Gonzalo Choquehuanca para ver si tiene algún comentario, pregunta o complemento a esta deliciosa conversación. Vamos a ver, vamos contigo, Gonzalo, o tal vez con nuestra compañera Gaby.
Claro, algo que mencionaba César es esto de ser nómada, la necesidad de volver, ¿no?, a lo que es las calles, las plazas, los espacios para conversar. Siento que a partir de lo que mencionaba en una ocasión Rafael Bautista, la tecnología nos da muchas ventajas, pero también nos ha aislado, ¿no?, de alguna forma. Y me parece rico que de alguna forma, César, estén retomando, digamos, esta forma de itinerancia, de ser nómada, como dice. Y quisiera saber si hay alguna agenda o alguna forma también de que esta forma de ser nómada se pueda coordinar con otra gente que tal vez quiera, digamos, compartir su trabajo, conocerlos, ¿no? No sé, César, ¿cómo funciona esto de ser nómada?
Claro, en este momento estamos como mirando, gracias, Gonzalo, en este momento estamos como mirando la posibilidad de movernos, porque claro, hemos estado muy ligadas, ¿no?, en la colectiva a un espacio físico, ¿no? Primer Almatroz estaba en la Juan 23, ¿no?, que es ahí arribita de la, abajito del Iampu, diré, de la calle Iampu en La Paz, y el segundo estaba en San Pedro, ¿no?, en el Almirante Grau, donde las mujeres creando tenían su café Carcajada, ¿no? Y compartíamos con otras colectivas de anarcofeministas y lesbianas, ¿no? Y luego nos movimos hacia el último lugar que habitamos, que era sobre la Ingavi, ¿no?, un poquito antes de la Montes, en la zona norte de La Paz. Entonces hemos estado muy ligadas a espacios muy concretos, ¿no?, que le han impreso, digamos, su propia identidad a cada almatroste, digamos. En este caso hemos tenido tres, ¿no? Entonces, ese apego, digamos, al espacio físico nos ha permitido cosas deliciosas y muy ricas, ¿no?, experiencias geniales, ¿no?, pero también nos ha impedido algo de movimiento, ¿no? En el último tiempo, Bea Jurado estaba tratando de generar algún tipo de programa en común, digamos, con los centros culturales que entonces, 2017, 18, ¿no?, hasta el 19, todavía funcionaban alrededor del casco viejo de la ciudad. Y luego, claro, vino toda esa crisis política y la pandemia, entonces esos intentos quedaron así como a medias, ¿no? Estamos tratando de explorar en este momento esta posibilidad de movernos en distintos territorios, ¿no? Lo que vamos a hacer pronto es, a principios de agosto, es hacer algo más aquí en La Paz, en el centro de la ciudad, y luego vamos a tratar de subir al alto, y luego estamos pretendiendo, ¿no?, pues todas tenemos derecho de soñar, ¿no?, movernos a otras ciudades, ¿no?, para llevar esta propuesta, ¿no?, que creemos que es valiosa, ¿no?, porque en última instancia uno se mueve porque, pues, quiere zafar de algunos lugares comunes y quiere generar una propuesta distinta, ¿no? Entonces, en alguna medida, creemos que es, digamos, valioso lo que estamos proponiendo, un sentido de encuentro, como tú dices, ¿no?, que, claro, habitamos la virtualidad como en este momento, ¿no?, de alguna manera, pero también necesitamos el roce y el encuentro físico, corporal, ¿no?, de todos estos deseos, de estas pulsiones, ¿no?, y eso definitivamente nos seduce, ¿no? Entonces estamos planteando este tipo de encuentros en los que la diversidad sea evidente, ¿no? O sea, la pluralidad sea evidente, ¿no? Porque en el último festival que tuvimos en este Escena Salvaje hubo desde hip hop hasta cumbia y pasamos por reggaetón y heavy metal y rock and roll, ¿no? Entonces hubo un montón de expresiones, ¿no? Y había una feria en la que habían desde material editorial, ¿no? De poesía, pero también material subversivo, ¿no? De unas colectivas, y había artesanías y propuestas, digamos, de imagen así geniales, ¿no? Y poesía de muchos lugares, ¿no? Estaba el Edgar Solís con sus mariconerías, pero también estaba Jessica Freudenthal, digamos, con toda su solemnidad, ¿no? Entonces, claro, lo que pretendemos es que esta diversidad de la que somos parte, esta pluralidad, pudiese mirarse, tocarse, rozarse, incomodarse, al menos un poco en esos momentos que dura el encuentro, ¿no? Igual hemos teorizado mucho alrededor, pues teorizar es una palabra muy grande, pero hemos pensado mucho colectivamente alrededor, digamos, de estos nomadismos, ¿no? De esto que Hacking Bay llamaba zonas temporalmente autónomas, ¿no? Que son las que irrumpen en el cotidiano y generan disonancias, ¿no? Y que esas disonancias pudiesen permitir el avizoramiento de una otra forma posible de hacer, de pensar, de creer, de generar cosas, ¿no? Entonces, creemos que compartimos este afán con muchos y muchas, ¿no? Centros culturales en el Alto, en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz, hay una movida igual muy, muy, muy fecunda, ¿no? Entonces, creemos que a partir de cierta crisis política estamos volviendo a encontrar otras formas, ¿no? De generar posibilidades de encuentro que sean disidentes, que propongan otras formas de relacionarnos, ¿no? En nuestras comunidades.
Gracias, César. La necesidad de encontrarse está vigente, digamos, que la virtualidad no nos está quitando todavía esa urgencia de encontrarnos. Bueno, el tiempo siempre es criminal. Gaby, Pablo, tenemos todavía algunas preguntitas más para César por ahí.
Simplemente sí, el agradecimiento de mi parte. Gaby todavía tiene un complemento, así que vamos a pedirle a nuestra compañera Lucy también para hacer los acomodos técnicos para continuar y cerrar bien esta conversación con nuestro invitado. Gaby.
Sí, gracias. Y gracias, Lucy, por estos acomodos técnicos también. Pero no quisiera cerrar esta entrevista sin antes preguntarte, César, y en el actual contexto por el que estamos transitando todos y todas, ¿en qué estado crees que estamos de ese camino ahorita como diversidades organizadas, como los colectivos culturales? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que se está lanzando de propuesta? ¿Qué es lo que se hace visible ante las personas que cohabitan con nosotros y nosotras estos territorios tan diversos también?
Sabes, voy a pensar en voz alta, ¿no? Hemos estado conversando estos temas, ¿no? Sabemos, a ustedes también los seguimos muy de cerca, ¿no? Con las publicaciones que hacen, ¿no? El Hueco en el Muro es así como genial, ¿no? Escuchar lo que estamos pensando, ¿no? A veces se intuye que, claro, el artista está haciendo lo que sabe hacer y ya, ¿no? Y no debería moverse de ahí, ¿no? Este afán de compartimentar siempre es tan peligroso, ¿no? ¿Sabes? Creo que hay una emergencia, ¿no? Y hay una emergencia que tiene que ver con la posibilidad de continuar y ahondar las transformaciones que se han iniciado a inicios del 2000 en general en el continente, particularmente en nuestro país. Y creo que esa es una posibilidad que desearía, por supuesto, íntimamente. Y la otra posibilidad es un retorno a ciertas políticas neoliberales de capitalismo salvaje, ¿ya? Y ahí están en las redes un montón de sujetos despreciables, digamos, haciendo propaganda acerca de la posibilidad de un retorno, ya sea a la República como ideario así de este régimen jerarquizado tan conservador y nefasto, ¿no? Pero también a políticas neoliberales, ¿no? Creo que ahí, y ya acercándonos, digamos, a lo más específico de la pregunta, tiene que ver con este rollo, ¿no? Que esta es nuestra lectura, ¿no? Como colectiva. Creo que tiene que ver con el rollo de o estamos generando políticas públicas presionando al Estado, que en última instancia maneja dineros que son de todos y de todas y de todes, o realmente nos deshacemos, digamos, de la responsabilidad del Estado y empezamos una lucha salvaje en lo que llaman moderadamente, ¿no? Economías naranjas, ¿no? que es otra forma de lavarle la cara al neoliberalismo, ¿no? Que pretende reducir la presencia del Estado y darle, digamos, protagonismo a las individualidades, digamos, ¿no? A estas propuestas privadas, particulares, ¿no? Etcétera, autónomas. Y ahí el peligro es, pues, suena bien, ¿no? El hecho de que, claro, no dependamos del Estado, generemos nuestros propios rollos, etcétera. Suena súper bien, ¿no? Y ahí discursos autonómicos de autodeterminación igual podrían encajar bien. Pero el trasfondo me parece muy peligroso, ¿no? El trasfondo que le quita protagonismo al Estado y le quita responsabilidad al Estado, ¿no? De hacerse cargo de algo que, claro, es la administración de la cosa pública que es nuestro, ¿no? ¿Por qué no podríamos exigir y demandar, digamos, atenciones para lo que creemos que es importante, el arte, la cultura, ¿no? Siempre entrecomillada, siempre discutiéndola, etcétera, para que llegue a la mayor cantidad de personas, para que sea de acceso libre y gratuito, etcétera. Creo que ahí hay un peligro, ¿no? Y a mí no me convence para nada. Hubo un encuentro, recuerdo que Telarte se organizó hace muchos años en Sucre, creo. Y ahí había una discusión, un sujeto llegó y se asomó y dijo, ah, sí, la economía naranja, habría que contabilizar el dinero que genera, los recursos económicos que genera el arte, todas estas cosas que hacemos, nuestras obras de teatro, nuestros libros, etcétera. Tendríamos que contabilizar ese dinero y ver cuánto aportan al Producto Interno Bruto, reduciendo nuestro afán a un mero comercio, como pretende hacer siempre el capitalismo ridículo, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy peligroso, ¿no? Creernos este rollo del cuentapropismo, ¿no? Del sí, nosotros sí, nosotros podemos, definitivamente podemos, pero no en un medio de un mercado salvaje que hace de la cultura otro objeto de consumo. Pero creo que me he extendido, hermana, perdón.
No, más bien muchísimas gracias por eso, César. Y ves, hay muchos más temas por los que tenemos que encontrarnos para seguir conversando. Y con ese compromiso de volvernos a encontrar más adelante, es pues que te agradecemos por el tiempo, por los tremendos aportes igual, por todos estos elementos que nos otorgas para seguir conversando dentro del mismo programa El Hueco en el Muro, pero también que las personas que nos escuchan vayan discutiendo, vayan conversando en los lugares que vienen habitando. Un gran abrazo y muchísimas gracias otra vez por el tiempo que nos concedes, César y Flavia querida.
Claro, estamos en el Facebook porque somos de una generación medio chistosa, ¿no? Todavía tenemos una página en Facebook del Almatroste y un grupo abierto igual, ¿no? Donde se publican un montón de cosas. Y Escena Salvaje tiene también su página, pero además tengo esta, ¿cómo se llama? Instagram, ¿no? Entonces, César Antesana, Flavia Lima, ahí subo eventualmente las presentaciones que hacemos, ¿no? Las movidas, los festivales, etcétera. Entonces, si escriben igual, así, si buscan poesía, César Antesana, Flavia Lima, hay varias revistas, ¿no? Digitales en las que se puede apreciar algo de ese trabajo, ¿no? Y en la página de Maricas Bolivia igual están subidas todas las intervenciones callejeras que hemos hecho juntas, ¿no? Que es un gran aliado igual Maricas Bolivia, ¿no? Eso es.
Súper, César, gracias. Yo me despido, Pablo, Gaby.
Sí, no, el agradecimiento profundo desde Tarija. Gracias por todos esos aportes, por compartirnos todo ese sentimiento, César. Y ojalá el reencuentro sea, como dice Gaby, muy pronto aquí en las emisoras de la Red de la Diversidad o en otros espacios allá donde nos pesque, ¿no?, la oportunidad. Gracias, César.
Muchas gracias a ustedes, Pablo, Gonzalo, Gaby. La invitación siempre cuentan con nosotras, por favor, hermanas. Y hermanos, les abrazamos muchísimo.
Gracias, gracias. Nos vamos al corte aquí en El Hueco en el Muro.
El Hueco en el Muro.